estaba unido en su rebelión y en su maldad. Voy a leer lo que pasó en Génesis 11:1 antes de llegar a nuestro salmo. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Eso es más o menos en Irak. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Y comenzamos con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí se ve la rebelión, querían un nombre para ellos mismos. Estaban actuando conforme al nombre de Dios. Dios dijo que era necesario esparcirse después del diluvio. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Ese es el punto. El pueblo es uno. Era muy unido. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensando hacer. Ese es el punto de llegar a esa historia, es que por su unidad iban a lograr. Ahora pues, continuando, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Por qué Babel? Es que cuando uno hablaba con otro, dijo, ¿qué estás diciendo? Me parece que estás diciendo Babel, Babel. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Cuando Dios consideró el plan de estos rebeldes, su torre, para llevar a cabo prácticas paganas, como era común mucho en el mundo antiguo, Dios notó su unidad. Dijo, el pueblo es uno. Y unificados eran capaces de lograr su gran rebelión. Y no salir esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y para corregir la situación, Dios tenía que confundir sus lenguas. No quitando completamente la capacidad de comunicar, sino restringiendo la comunicación a diferentes grupos para forzar la división, la dispersión de personas. En su gran unidad había poder. Y por esto Dios tenía que terminar con su unidad. Más tarde, en los tiempos de Abraham, este gran hombre y su sobrino Lot estaban prosperando, pero de repente tenían conflictos entre sus siervos. Esto también podemos ver en Génesis. En Génesis 13 y 6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra. ¿Por qué mencionan ellos? Porque si la familia estaba muy dividida, los enemigos posiblemente pudieran atacar. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Cuando dice somos hermanos, se espera cierta hermandad, cierta unidad entre hermanos. Por la contienda, para evitar conflictos, estos dos tenían que separarse. Y en un sentido la separación era costosa. Lot, el más joven, se caía bajo la influencia de los de Sodoma. Y hasta fue secuestrado en un conflicto. Y Abraham tenía que involucrarse en una guerra para rescatar a su sobrino. La falta de unidad era costosa. Más tarde, continuando en la Biblia, en el libro de Jueces, habían grandes conflictos entre las tribus que supuestamente representaban a Dios en el mundo, y tan duro eran las batallas que Benjamín como tribu era bien resudida a casi nada. El último verso del libro nos da las razones. Si alguien quiere leer Jueces 21:25.
En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía.
Amén. Todos tenían su propia moralidad, sus propios conceptos, ni reconocieron a Dios como rey. En el tiempo de David había conflictos, anticipando el tiempo en que David iba a tomar el trono. Un grupo estaba con David, otro con los descendientes de Saúl. Una vez como rey y cayendo en pecado, David vio conflictos extremos entre sus hijos por muchos años, un hijo matando a otro hijo. Hay una gran conexión entre el pecado y la falta de unidad. El punto de toda esa introducción es que la belleza, la bendición y el poder de la unidad es una cosa rara, aún para los que compongan el pueblo de Dios. Bueno, con todo esto podemos entrar ya en nuestro salmo. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos llegando a los últimos de los salmos graduales, una colección de salmos que se cantaban los peregrinos llegando a Israel varias veces al año. Y es posible que cantaban este salmo cuando finalmente llegaban al templo, donde estaban con cientos de otras personas, todos en paz, todos dispuestos a vivir en armonía, porque estaban allá para adorar a Dios como su rey verdadero. Es probable que David componía esa canción durante un tiempo de paz y unidad. Después de tomar el trono por un rato, tenía paz. Y David no lo tomó como algo por sentado, la unidad, porque sabía que entre los hombres con sus egos grandes, la armonía no era realmente tan común. Hemos visto ya cuando las mujeres cantaban, pues Saúl mató su 1,000 y David sus 10,000, ya se chocaron. Otra vez versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Había un poder en la armonía. No como los de Babel en su rebelión, sino como hermanos tratando de trabajar juntos y construir un pueblo poderoso, todos ayudando a los unos a los otros. Después de David, en el tiempo de Salomón, había una gran unidad y paz y cooperación. Y bajo estas circunstancias se construyeron muchos edificios, incluyendo el gran templo, que era famoso en el mundo antiguo. También en la temporada de Salomón había prosperidad económica, casi todos eran ricos. Había una falta de guerras, y esto es el poder de la hermandad bendecida. Versículo 1 otra vez. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Bueno, este está hablando de un momento muy especial en la historia del pueblo, cuando Aarón estaba instalado como sumo sacerdote. Era otro momento de gran unidad en el pueblo de Dios. Aquel óleo era muy especial, y no se pudiera usarlo para cualquier evento. Vamos a Levítico 8:10 para ver unos detalles sobre ese óleo. Y tomó Moisés el aceite de la unción, eso es otro nombre, aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. Y la santificó y roció el de él sobre el altar 7 veces. Ungió el altar y todos sus utensilios. Y la fuente y su base para santificarlos, todos los elementos del templo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y lo ungió para santificarlo. Era muy costoso. Tomó mucho para preparar ese aceite. Tenía un olor especial como lo que fue derramado sobre los pies de Cristo en los evangelios, llenando toda la casa con una fragancia. Pero era un crimen grave emplear ese óleo para otros propósitos. Éxodo 30:30. En la ley dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Era algo sumamente especial. Dios dice: mi aceite sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un semejante que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre los pueblos, excluido de la iglesia, o tal vez sufrir la pena de muerte. ¿Cuál es el punto de todo esto? Hermano, hermana, cuando tú puedes observar la unidad en una iglesia, o en una familia cristiana, o hasta en un negocio cristiano, tienes que reconocer que no es normal para los hombres, sino que es evidencia de una gran bendición de Dios. Y la Biblia nos exhorta a mantener y preservar ese don, porque es algo que Dios nos ha dado. Vamos a mirar lo que Pablo dijo sobre esto en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad. Si quieres tener unidad, hay que tener humildad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Paciencia, son todos los aspectos necesarios. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Había una prioridad en la unidad. ¿Por qué? Porque hay poder en la unidad. Hasta en Babel tenía poder en la unidad. Hermanos, la iglesia es santa. Y cuando hay unidad entre hermanos, es un testimonio para el mundo, para los de afuera, que hay algo especial aquí. Si alguien quiere leer Juan 13:35... en medio de la oración de Cristo. Amén. La unidad en la iglesia, que está expresada por amor, agarra la atención de los de afuera y da una prueba que Cristo está aquí. Así que todos los hermanos, las hermanas, los jóvenes, hasta los niños, tienen una obligación de intentar preservar y hasta mejorar la unidad de la iglesia. Versículo 3, último versículo del capítulo de hoy. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. el rocío era muy importante en Israel. Vivían cerca del desierto. Y cayendo sobre los montes, se hizo posible la capacidad de plantar toda forma de frutas, legumbres. Y otra vez, en el Salmo, la unidad está presentada como la bendición de Dios. O como termina la canción, es evidencia de la presencia de vida eterna. Hermanos, cualquier hipócrita de una iglesia o de la televisión, cualquier hipócrita puede emplear el vocabulario cristiano. Aleluya, que Dios te bendiga, amén, amén. Pero vivir año tras año en la unidad, en la humildad necesaria para producir la unidad, es necesario vivir guiados por el Espíritu Santo. Y esto es la evidencia de la vida eterna. Hasta ahí nuestro salmo. Ahora unos puntos de aplicación antes de cerrar. Punto número uno. A lo mejor todo el mundo está de acuerdo que hay que tener unidad en la iglesia. Pero el primer punto es, no solamente en la iglesia, sino también en la casa. A veces hay hermanos o hermanas que pueden portarse muy bien en la compañía de la iglesia, en público, pero una vez en casa se conviertan en personas diferentes, capaces de levantar la voz y gritar o insultar o hasta salir con amenazas. Pero hermanos, la unidad cristiana aplica también a la casa, especialmente si tienes hijos viviendo a tu lado. Y todos ustedes saben, cuando se presentan a los hijos, hacemos promesas de darles un ejemplo de la vida cristiana. ¿Lo estamos haciendo? Y si el hermano, si hay un hermano que no puede vivir en paz con su esposa, su situación es grave y peligrosa, porque esto puede hasta dañar su capacidad de orar. Si alguien quiere leer 1 Pedro 3:7.
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Amén. Gracias, Mendel. A ver si alguien sabe lo que está diciendo aquí. ¿Cuál es la consecuencia para el hombre que no puede vivir sabiamente con su esposa? ¿Cuál es la consecuencia conforme a ese versículo? Claro. Mejor que ni venga la oración, porque Dios no te va a escuchar. Dice que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y si la hermana se convierte en una fiera en la casa, después de sonreír a todo el mundo en la casa de Dios, entonces posiblemente se sentirá vergüenza leyendo el libro de Proverbios con sus hijos. Dice en Proverbios 21:9, si alguien quiere leer.
Mejor es vivir en un rincón enterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
Amén. Y eso fue escrito por Salomón. Tenía mucho dinero, tenía casas grandes, y él dijo, para mí es mejor vivir en el techo. No, ni quiero estar en la casa con esa mujer. Y él tenía mucha experiencia con esto. Proverbios 27:15, si otro hombre quiere leer. 27:15. ¿Nadie? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Es como que a veces, si alguien está tratando de concentrar y hay gotas de agua cayendo a su lado, y dice, ¡ah, eso es insoportable! Entonces Salomón dijo, con esas mujeres no puedo vivir. Pregunta, ¿tienes tú a veces contiendas en el carro llegando a la iglesia? Punto número dos. La mejor manera de responder a una contienda, sea contienda de familia o sea contienda de la iglesia o de negocio, cuando viene la contienda, normalmente por nuestra arrogancia, nuestra soberbia, vamos a presumir que nosotros tenemos la razón, claro, por nuestro gran intelecto, y que la otra persona está equivocada. Y por eso las contiendas pueden continuar día tras día, produciendo más heridos en la casa. Pero meditando en la Santa Cena, que celebraremos en 2 días, está bien recordar lo que los apóstoles dijeron cuando escucharon que alguien iba a traicionar a su Señor. En Mateo 26, y 19, fue la primera Santa Cena. Y dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y se prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y hermano, tiene que recordar, ya pasaron 3 años con Cristo. Ya eran un poco más maduros en la fe. No eran como en el principio, cuando cada vez dice, ¿quién será lo mejor? No, estaban avanzando en su madurez. Y mientras comían, dijo, Cristo dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Un anuncio de traición. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo el traidor? Y esto es algo que podemos aplicar a nuestras casas, o nuestras relaciones, o cuando llegas a la iglesia tarde en el carro y si hay un conflicto, cuando está evidente que tu familia está traicionando al Señor y a los hijos jóvenes con una gran contienda, antes de concluir que tú tienes la razón como siempre, puedes responder con una breve oración. ¿Acaso soy yo? Señor, ¿acaso soy yo el problema? ¿Es posible que yo soy responsable por esa situación fea? ¿Acaso hay una manera de que yo pudiera calmar la situación? Tal vez no respondiendo inmediatamente, tratando de defender mi posición como siempre, o por lo menos esperando hasta que todo se calme un poco. Conclusión de ese breve salmo. Conclusión. ¿Cuál es el ejemplo más grande de la unidad de toda la Biblia? Bueno, estamos terminando. Cuando Cristo oraba, por la iglesia, la unión, la paz, la unidad era su prioridad. Vamos a Juan 17:20 para cerrar. Juan 17:20. Cristo estaba orando a su Padre. Dice, no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Todos sean uno. En Juan 17, eso es una petición de unidad. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. No es solamente unidad nosotros con el uno, con el otro, sino unidad con Dios. Para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de la iglesia es la evidencia al mundo que hay algo especial aquí. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, palabra de Cristo, la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Hay muchos que no quieren involucrarse con iglesias porque han visto problemas en la iglesia, han visto contiendas, o han tenido mujeres que regresan a la casa quejando de personas en la iglesia. Pero cuando haya una unidad, es una atracción. Bueno, el ejemplo más grande de la unidad en la Biblia está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es nuestro ejemplo de la unidad perfecta. Y aprendiendo de ese gran Dios, debemos de reflejar esa unidad en la vida diaria. Cristo entendió el poder de la hermandad. La unidad era una gran prioridad para Él. Y con el Espíritu Santo, la unidad en la iglesia, en la familia, es posible. Y si es tu deseo vivir en esta unidad, dando un buen testimonio a tus hijos y a los de afuera, puedes pasar al frente en unos momentos, queremos orar por ti. El día de la Santa Cena se acerca y queremos acercarnos a la Mesa Santa en la unidad del Espíritu, que es la evidencia de la vida eterna. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo de instrucción en estos salmos. Ayúdanos, Señora, a saber que nosotros tenemos una obligación de cuidar ese don de la unidad. Te damos gracias que hemos experimentado años de unidad en esta iglesia, Señor, y aún así tenemos que recordar que es algo precioso, no es algo normal para personas sujetas al pecado. Sigue bendiciendo la unidad de esta iglesia. Sigue haciéndolo un gozo venir y estar en la presencia de nuestros hermanos. Y pedimos especialmente para familias que tienen luchas con ese tema, Señor, ayúdeles a entender que tienen una obligación y hay manera de aprender a establecer la misma unidad en la familia que hemos experimentado en la iglesia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.